En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
28 de junio del 2018, señoras y señores, estimadas y estimados auditores, estamos de regreso junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes para retomar nuestro programa La Política sin Disfraz. Después de algunos días de agradable música que tuvieron los radioescuchas, pero que no tuvieron la oportunidad de escuchar nuestros comentarios y análisis, así que estamos aquí de regreso, muchachos, ¿no?
Así es, ¿cómo estamos? Así es, por fin.
En efecto, como decía Fray Luis de León, como decíamos ayer.
Así es, ese es lo que procedería. Así que estamos con mucha energía para retomar el programa. Un saludo especial a todos nuestros escuchas, especialmente a Kena Lorenzini, quien hace algunos días atrás mandó un Twitter diciendo que nos iba a seguir, que faltaba una mujer aquí en el panel. La vamos a invitar justamente a ella, que nos acompañe en algunas oportunidades para comentar...
Pues.
La actualidad política nacional, así que Kena Lorenzini queda fraternalmente invitada, digamos, a nuestro espacio de La Política sin Disfraz todos los martes y jueves. Ya nos vamos a poner en contacto contigo por el interno para poder, digamos, tener tu presencia aquí en el panel junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. La actualidad política, muchachos, la revisamos en los medios escritos de comunicación y digital, como es habitualmente. Vamos a partir con el diario La Tercera.
Así es, que en su titular principal dice: los portonazos baten otro récord y cambian de comuna.
Que no se iba a acabar la delincuencia, Rafa.
¿Cierto? Se le había acabado la fiesta.
Comentario venenoso.
Claro. Entre enero y mayo, la zona oriente de la región metropolitana registra 727 casos, más que los 491 del 2017 y los 636 del 2016. El delito cae en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y crece en Ñuñoa, Macul y Peñalolén. Mira, cómo cambia este delito. Y efectivamente, por los reportes de Carabineros, hay un aumento de portonazo en estas comunas de manera preocupante. ¿Ya? Otros temas: el giro que permitió al gobierno desactivar el paro en gendarmería, que no era tan solo un paro, era un acuartelamiento. Así que cuidado ahí.
El ministro se vino a conversar.
Así es. La directora de la institución, ya Claudia Bendek, ya dice: he conversado con cada uno de los gremios por separado y en conjunto. En tanto, también en sus titulares, dice: gobierno capitalizará a Banco Estado con un 50% de sus utilidades. En tanto, el sindicato de Maersk y Kutsk van a la OCDE. Recordemos, porque esta empresa se retira. Sí, cierra su faena.
Capitalizar significa que el 50% de la utilidad se va a reinvertir en la empresa.
En Banco Estado.
En el Banco
Estado. Ya, por otro lado, funcionarios de hospitales faltan 23,7 días al año por licencias médicas. Ahí hay que mirar un poco la composición de las mismas, porque pueden estar también las licencias por prenatal, pero claro. Pero parece excesivo el ausentismo. Pero este es un tema tradicional en el sector salud. Curiosamente, sí, se enferman mucho. Más, sí.
Bueno, porque están más expuestos también.
Así es.
Pero ¿y los planes de contingencia frente a eso nunca han sido muy efectivos?
Sí, hay algunos, por ejemplo, los médicos de llamada, que son aquellos médicos que están disponibles y que se les contrata por horas particulares, junto con también otro personal médico y equipos médicos completos, pero aún así se hace insuficiente, además por la alta demanda de los hospitales públicos. Juez da 30 días a Trump para reunir a familias de migrantes. Por otro lado, Piñera intensifica las bilaterales con sus ministros. Está poniendo orden, al parecer, algo...
Sí. Yo creo que vamos a comentar algo de eso, la famosa sequía legislativa.
Así
tal
es.
Cual. No, decano.
Así
claro,
es.
Claro. Temporal causa estrago en la Araucanía y el Biobío. y cómo cambió el mapa de los carteles tras la caída del Chapo y finalmente la caída de una potencia mundial futbolística como es Alemania, el actual campeón que no pudo pasar la fase de grupos. El
así campeón es, la maldición famosa.
Jugó su peor mundial, así es, porque dicen que quien
gana un mundial al otro
le va mal. Así es, así es. Eso es lo que nos trae el diario La Tercera el día de hoy, estimado Marco.
Vamos con el decano de la prensa chilena, así llamado, el diario El Mercurio.
En efecto, en su portada la primera información que trae es precisamente la de la caída de Alemania, que perdió ante Corea del Sur y se quedó fuera del Mundial. Dice, por primera vez Alemania queda fuera de un Mundial en la fase de grupos.
Rafita Pizarro perdió todas las pollas con
eso. Así es, las casas de apuestas, por favor.
Ahora el que apostó por Corea, yo creo que ganó.
Claro, harto.
Que deben haber sido poco,
así es.
Salvo un coreano.
Sí, creo que estaba como a 2.42, una cosa así, las apuestas internacionales.
El llamado coreano maldito.
El coreano maldito, famoso.
¿Se acuerda usted? No, claro.
El coreano era el de Hogar Dulce Hogar.
Sí.
Eduardo de Calixto.
Eduardo de Calixto.
El personaje Celedonio Menares. Quien decía el coreano maldito. Así es. Bueno, dice: México cierra violenta campaña electoral. Hay que recordar que hay elecciones presidenciales este domingo, que dejó saldo de 130 políticos asesinados y 543 agresiones.
Qué terrible.
Bueno, violencia desatada.
Eso nos hace un poco reflexionar. Es cierto que la democracia chilena tiene problemas y todos no somos críticos, pero estos niveles, digamos, de los que estamos hablando, 130 políticos asesinados. O sea, es un tema que mucha gente, hablamos de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia, que es un problema, no podemos negarlo. Pero cuando nos comparamos, sí, realmente es una cosa...
Hay que recordar que el gobierno mexicano hace algunos años que está en guerra con el narcotráfico, una guerra declarada.
Así es.
Que es sobre todo la Marina la que se encarga de reprimir al narcotráfico. Bueno, en fin. Dice: el mayor ajuste en 4 décadas. Composición del IPSA dejará de ser pública y surgen críticas por barreras de acceso a la información. El IPSA, hay que recordar que es un índice de acciones en la bolsa, un índice bursátil. Dice que las acciones que integran el índice bursátil local bajarán de 40 a entre 25 y 30, y quienes necesiten conocer la composición deberán pagar por los datos. Aquí hay un problema de transparencia que me parece que es bien complejo, ¿no?
Claro, transparencia y acceso a la información.
Así es. Bueno, dice: Cámara Alta inicia la publicación de informes y minutas elaborados a partir de asesorías externas. Aquí hubo también una discusión meses antes sobre este tema, ¿no? Dar a conocer el resultado de las asesorías, porque hay muchas sospechas allí de estas asesorías que se hacen copiando Wikipedia y cosas por el estilo, o que incluso ni siquiera existen a veces y se pagan igual.
O las famosas asesorías verbales.
Asesorías verbales o buenos almuerzos que le toca intervenir en ese almuerzo le pagan. Había uno famoso, 20 millones de pesos le pagaron por hacer eso. Claro. A mí, por lo menos hasta ahora, no han invitado a un almuerzo donde salga con 20 millones de pesos en el bolsillo.
Sí.
Hay alguna gente que lo puede hacer, yo por lo menos no.
Claro.
Primeras imágenes de exfrentista en Francia. 26 años después, Ricardo Palma Salamanca aparece ahí en una foto con una señora, que no sé si será su señora.
No, es su cuñada. Decía su cuñada, que le sirvió de intérprete o para traducirle.
Que habla francés, digamos, ¿no?
Sí, porque ella vive allá, entiendo. Entiendo que vive en Francia.
Bueno, aquí se ha iniciado un proceso de extradición. Hay que recordarlo, hay una petición de extradición de la justicia chilena. Operación Huracán. Carabineros confirma las irregularidades que habrían en ese episodio, ¿verdad? Recordemos, la operación Huracán se hizo alrededor del conflicto en la Araucanía.
Pero el profesor dijo que sí a querellar, ¿no? Contra todo, contra la PDI, contra la Fiscalía, contra...
El profesor sí, exactamente.
¿Es broma?
No tengo idea.
¿Es broma eso, no? Porque, no, contra Carabineros dijo que se iba a querellar contra todos.
Vendió un software que no existe. Eso se llama estafa, ¿o no?
Sí.
No estoy acusando a nadie, estoy diciendo simplemente que el
que las veces que las veces que intentó hacerlo funcionar fallaba la conexión a internet y era una cuestión bien penosa porque se le veía con el computador como moviéndolo así buscando el wifi, digamos, para que llegara, para que funcionara el software. Tú decís un software que captaba, digamos, las informaciones a través de plataformas sociales que ni siquiera Google o las grandes empresas lo tienen. Bien sospechoso, como diría.
Es sospechosa la lecera, como diría Bombofica. Sí, una traducción polite, digamos, de del dicho, porque implica otras palabras también. Aborto. Sexpress finaliza consultas a Contraloría por reglamento, a 51 días de dictamen que invalidó el protocolo. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Pero hace tiempo ya que ese protocolo debiera estar aprobado y vigente. Gobierno alista ley humanitaria para que indultos se resuelvan por vía judicial. El proyecto que trabaja el Ministerio de Justicia se encuentra en su fase final de revisión. Los indultos serían por enfermedades terminales, por edad y cosas por el estilo. Sí. Frente Amplio frena su intento de buscar destituir al fiscal nacional a la espera del desenlace judicial de los casos Penta y Soquimich. Parece que aprendieron de la frustrada acusación constitucional contra el ministro de Salud.
Sí.
Que la mayoría de las críticas vienen por el lado de que esa acusación constitucional no se tramitó como debiera haberse tramitado. Independiente de las alegaciones si tenía base jurídica o no, más bien las críticas de la propia oposición en este caso ha sido por el lado de que se saltaron procedimientos políticos que son muy importantes, entre otros preguntarle a los demás, digamos, qué opinaban, etcétera, etcétera. Parece que no quieren cometer de nuevo un error como ese. Toma de derecho en la Universidad de Chile cumple 2 meses y se acerca opción de un acuerdo. Creemos estar llegando a buen puerto, dijo Emilia Schneider, vocera de la manifestación. O sea, creo que es la que más se ha prolongado, ¿no?
Sí,
porque la Universidad Austral, que fue donde partió, digamos, se depuso hace algunas semanas.
Así es.
Y por lo tanto, si bien es cierto, había empezado un poco antes que la de la Universidad de Chile, efectivamente ya se está tendiendo a normalizar, pero la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en los hechos, sigue sin decano.
Sin decano,
y sin, digamos, hay un proceso de elección de esa autoridad y sigue todavía en los hechos bajo este mecanismo, ¿no es cierto?, de ocupación de sus instalaciones.
Sí. Así es. Bueno, eso seríamos.
¿Qué tenemos, Rafa Así Pizarro, es. En la prensa digital, el diario electrónico, el mostrador?
En su titular principal, ¿cierto?, dice: Papa acepta renuncias de Goich y Valenzuela y apunta a las redes de protección en la iglesia.
Pero son renuncias por goteo, ¿eh?
Esto va de a poco, ¿sí?
Esto me llama la atención porque la semana pasada fueron 3, ahora 3, no quedan muy claras las causas por las cuales se le acepta, más allá de que cumplieron la edad. Pero no es el único expediente, sino que por qué razón se acepta la denuncia. No me gusta la estrategia del goteo, fíjate.
No.
A mí tampoco, pero yo no sé lo que está pasando en la interna, como dirían los argentinos, ¿no? Porque hay que recordar que la iglesia es una organización grande, una organización mundial que tiene sus particularidades en cada uno de los países, por cierto, pero yo no sé qué es lo que está en la mente del Papa, no sé, supongo que deben haber habido conflictos, discusiones, debates, etcétera, en el seno del Vaticano. Entonces, no sé, pero yo tiendo a pensar lo mismo que ustedes, digamos, de que la estrategia del goteo no es una buena estrategia.
Así es.
No, y además después del último informe especial, además más aún...
Caso de Chillán, los casos
de Chillán. Sí, son terribles los casos. Yo creo que ya... Mire, yo no sé, hay una antigua tesis, digamos, desde el punto de vista de las comunicaciones, de que cuando estas cosas empiezan a acumularse, al final la gente ya no reacciona, ¿no? O sea, se pierde la capacidad de asombro.
Absolutamente. ¿Ah?
Y cada día salen más escándalos, más temas que por lo demás son antiguos. Entonces ya, desde el punto de vista de la justicia, están ya no se puede, digamos, operar legalmente en contra de los culpables, ¿no? Porque están prescritos, ¿no? Entonces, bueno, esto es tanto un goteo de cambio de autoridades como un goteo de escándalo tras escándalo.
Sí, Sí. No, yo creo que ahí no hay, no ha existido un buen mecanismo que te permita darle tranquilidad. Y yo creo que además son casos que la Iglesia sabe, pero el nivel de protección de los obispos y de otros ha sido la verdad.
¿Hacia dónde va esto? Una última cosa que quería comentar. Bueno, más o menos se sabe que son los 4 obispos de Caradima,
sí,
más los renunciados. Si al final el resultado va a ser ese, ¿por qué no los cambian a todos de
inmediato?
Sí. De inmediato.
Tal cual.
4 sí. Más, creo que son 4 los renunciados por edad, 8. Entonces claro. Esos son los 8 obispos que se van.
Sí.
O esto va a seguir, van a haber más, van a ser más de los 8. Ahí es donde uno se empieza a confundir.
Sí.
¿Qué más nos trae el diario electrónico El Mostrador?
Bien, un reportaje ahí sobre el diputado Macaya, el eterno sobreviviente de la UDI y el regalón de la moneda. El diputado se asoma como la carta que le va a disputar la presidencia a Jacqueline Van Rysselberghe.
Así es.
Va a ser un fuerte choque ahí.
Sí.
Por otro lado, la bolsa se moderniza al nuevo modelo que se avecina a partir del segundo semestre, en términos de los mercados. Otra columna, otro reportaje de Macarena Segovia, RD en tensión, el complejo momento que vive el partido ancla del Frente Amplio. Por otro lado, genetistas chilenos mapearán linaje materno indígena en busca de las huellas de los pueblos exterminados. Y finalmente una columna de opinión de nuestro conductor, decano. Así es, del gran cientista político chileno, decano y conductor de este programa. La oposición sin relato.
¿Qué? Gran líder.
Gran líder, además. Claro, así es. La oposición sin relato de nuestro querido Marcos Moreno Pérez.
En efecto, así como el gobierno no tiene relato, tampoco la oposición tiene relato. Entiendo
claro,
que esa es la hipótesis central, ¿no?
Tal cual.
Así es. Y de Daniela Bolívar, abuso de la Iglesia Católica. ¿Por qué necesitamos una comisión de verdad?
¿Qué tal?
Buena pregunta.
Buena pregunta.
Bueno.
Eso.
Dicho eso, podemos entonces escuchar un poquito de música para prepararnos para el análisis que vamos a hacer a continuación sobre el tema de la llamada sequía legislativa que vamos a tocar en el bloque de análisis a continuación del tema que nos va a presentar Rafa Pizarro.
No, me parece que es Cristian, ¿no?
Bueno, sí, da lo mismo, sí. Pero yo la presento igual. Es una canción antigua, pero no por ello menos buena. Usted sabe, Rafita, de que usted se salvó porque eso de la edad constituye grado en este caso.
Claro.
Se llama la canción Funky Town de Lips Incorporated. Bueno. Vamos con Funky.
Talk to take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town?
Estamos presentando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Volvemos a La Política sin Disfraz en el 107.1 en la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes, todos los martes y jueves como hoy, en nuestro programa a las 10 de la mañana, en repetición también a las 10 de la noche y también en los podcasts que están con nuestras anteriores versiones. Y estábamos diciendo, antes de irnos al corte, después de esa muy buena canción setentera, ¿no?
Sí,
sí. Del Funky Town, que íbamos a comentar un poco este tema que ha salido con fuerza en los medios de comunicación, se ha instalado en la opinión pública, de la llamada sequía legislativa, sí. ¿No? ¿Qué se quiere decir con esto para nuestros auditores? Que la oposición critica al gobierno por tener un bajo número de proyectos enviados a tramitación al Congreso. Lo que estaría demostrando, por un lado, que el gobierno no tendría mucho interés en llegar a ese espacio de disputa en el Congreso, digo, porque no tendría las mayorías necesarias para avanzar en los proyectos de ley y, por lo tanto, ha optado por otro camino, el camino del decretismo, de los decretos, de las soluciones administrativas para enfrentar muchos de los temas. Sí. Se pone como comparación, y aquí hay discusión respecto a los números, pero que a igual fecha de la que estamos hablando, junio, a 3 meses de instalado el gobierno del presidente Piñera, solo habrían 15 proyectos, digamos, de autoría del actual gobierno, y en comparación con el mismo tiempo en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se habrían enviado más bien el doble de proyectos, ¿no? Y eso hablaría entonces de una sequía legislativa, porque el gobierno, como digo, ha recurrido a la estrategia del decreto, de la solución administrativa, de lo que se llama indicaciones sustitutivas a proyectos que ya estaban en trámite en el Congreso. Esto quiere decir que el gobierno le hace cambio, algunas modificaciones, ¿no es cierto?, a los proyectos que ya estaban presentados en el Congreso por la administración anterior, con la búsqueda o con el intento de buscar ciertos acuerdos, porque psicológicamente sería el mismo proyecto con algunas modificaciones, ¿no? Y los parlamentarios a lo mejor estarían más dispuestos para avanzar en eso. ¿Hay o no sequía legislativa, muchachos? Esa es la pregunta que los invito a responder.
Yo creo que sí, hay, pero lo pongo entre comillas, porque ¿qué significa o cómo nosotros podemos interpretar eso de la sequía legislativa? Voy a ir al fondo del asunto y tú ya lo mencionaste. Si el gobierno está esperando a meter su idea completa, yo creo que se tiene que olvidar del asunto, porque las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fueran. Es decir, me explico. Si está en minoría en el Congreso, tiene necesariamente que mandar proyectos de ley que puedan recoger una mayoría en ese, por lo menos en ese tema.
Sí.
Entonces, no puede extremar su posición, porque si extrema su posición no va a tener acuerdo. Entonces, si yo tengo miedo, y por eso no mando proyectos, tengo miedo a perder, es porque lo que estoy haciendo es mandando proyectos con mi idea completa. Porque los proyectos se mandan al Congreso y se negocian en el Congreso.
Claro.
Entonces, hay algo detrás, entre otras cosas, esta pugna en Chile Vamos entre conservadores y liberales. Entonces, lo que yo le tengo miedo no es solamente a que me cambien el proyecto en el Congreso, sino que a que mi propia coalición se desarticule. Y ese ya es un tema político distinto.
Rafa Pizarro.
Sí. Sí, yo creo que efectivamente hay un tema acá de capacidad política legislativa del gobierno que está en entredicho. Yo creo que acá también hay un cuestionamiento directo además al ministro de la SECPREF, Blumel, pero además también al equipo político, que no ha logrado sortear por un lado los acuerdos con la oposición y por otro lado también no ha logrado acuerdos dentro de la propia coalición de gobierno, que es lo más preocupante.
En efecto.
Así es. Entonces, tenemos un problema claro ahí de capacidad de gobierno en este sentido. Además, un Piñera un tanto errático, con mensaje en uno y en otro sentido, con establecimientos de principios que se contradicen en las acciones concretas. El intento, además yo creo que hubo un tema estratégico que fue muy complejo, que fue tratar de legislar a través de los reglamentos, particularmente lo que pasó en salud. ¿Ya? Y eso generó una desconfianza importante, ya, dentro del espíritu legislativo de este gobierno. Por tanto, creo que la sequía legislativa es un problema, está presente, pero a mí lo que más me preocupa es la capacidad de poder llegar a puerto con las propuestas de gobierno y la capacidad del mismo para poder desarrollarlas.
Ahora, yo haría un matiz, estando de acuerdo en principio con lo que ustedes señalan, un matiz en el sentido de que a lo mejor esa no es la pregunta correcta, sino que la pregunta correcta debiera ser ¿qué es o cómo medir el éxito de un gobierno? ¿El éxito de un gobierno tú lo mides con proyectos de ley o con leyes aprobadas? ¿O más bien los mides en la capacidad de resolver problemas? Yo creo que es lo segundo. Y si para resolver problemas requieres de leyes, esas leyes hay que llevarlas adelante, ¿no es cierto? Porque el gobierno tiene la convicción de que quiere solucionar los problemas. Por eso que también esta discusión respecto de proyectos de ley más, proyectos de ley menos, no es un buen parámetro para medir la capacidad del gobierno en términos de cuán efectivo es para resolver los problemas de las personas. Efectivamente, como dice Rafa Pizarro, frente a problemas, hemos visto que el gobierno ha recurrido a otros mecanismos. Por ejemplo, el tema migratorio lo hizo a través de una modificación reglamentaria para enfrentar, ¿no es cierto?, ese tema que es complejo y que lo vamos a ver cuando se acabe el plazo para regularizar la situación, que creo que ahora los primeros días de julio, y en donde ya se ha anunciado, por ejemplo, la expulsión de 2.000 extranjeros cuya situación es, irregular en términos de que están procesados y también de otros que no hicieron el trámite, ¿no? Ojo con ese tema. Entonces, yo me pregunto si efectivamente más bien deberíamos pensar en que por qué el gobierno no está llevando adelante una legislación, una propuesta de proyectos de iniciativas legales que se requieren para resolver problemas, independientemente si son más o menos, pero lo que uno observa es que pareciera ser que el gobierno, tiene miedo, no quiere enfrentarse en el Parlamento con la oposición porque sabe que no tiene mayoría. ¿Cuál es la razón para no querer ir a lo que llaman la sede legislativa a buscar las leyes que se requieren para solucionar los problemas?
Cristian, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero sí. Quería hacer una no es una salvedad, es quizás un complemento, que depende del punto de vista. O sea, yo juzgo a un gobierno porque supo resolver los problemas. Está bien, obvio, sí, eso es cierto. Pero ¿cómo solucionó los problemas? ¿Desde qué visión, desde qué posición solucionó los problemas? O sea, yo puedo solucionar los problemas desde un punto de vista más liberal, menos liberal, más neoliberal, socialista, menos socialista. O sea, hay formas distintas de, entre comillas, solucionar los problemas. Y en ese sentido está relacionado con el programa. Es cierto que los programas nunca se... los programas no son una Biblia, los programas nunca se cumplen 100%, todo eso es cierto. Pero si, por ejemplo, yo quiero echar para atrás porque no me gusta la reforma educativa y no tengo los votos en el Congreso. ¿Ah? Uh-huh. O sea, yo entiendo que hay problemas porque tengo una visión determinada sobre la reforma en educación. Entonces, ya, hay problemas que identifico, yo los identifico. A lo mejor otros dicen, no, pero esos no son problemas. Bueno, en fin, entonces también démosle un espacio a la política, a los puntos de vista, a las visiones distintas. Claro. Y ahí está atrapado el gobierno, por esta división que se produce en su propia coalición.
Sí, sí, yo ahí solo haría el énfasis. Yo creo que también el gobierno está evaluando el llevar este tipo de leyes por la poca capacidad de consenso que tiene al interior de la coalición. Evópolis la veo más bien en un camino libre, y con grandes capacidades de llegar a acuerdo con la oposición en varios de los temas, entre ellos matrimonio igualitario, adopción valórica, adopción homoparental, etcétera, que de verdad podría generar un cisma importante al interior del gobierno, particularmente con la UDI, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un tema que no han logrado zanjar. La crítica brutal que le hizo Renovación Nacional y particularmente el senador Chaguán al gobierno en este tema hace que tengamos las complicaciones que hoy día presenta el gobierno. Entonces, yo comparto en general la opinión que se ha vertido, pero yo hago el énfasis ahí. ¿Qué es lo que pasa con la coalición de gobierno?
Pero la coalición en el sentido de que no está siendo parte de esas decisiones o
yo creo que no existen puntos de acuerdo en temas tan trascendentales como son la adopción homoparental, por ejemplo.
Ah, claro.
Y ahí no hay, o sea, y yo creo que esa es casi una guerra santa al interior de la coalición.
Hay tensiones y también hay disputas por espacios de poder. Recordemos que la semana pasada el enfrentamiento entre Renovación Nacional y el gobierno escaló, digamos, a un nivel en que tuvo que intervenir el propio presidente de la República diciendo que en realidad no entendía estas querellas respecto de los cargos. Entonces, y de la instalación del gobierno en regiones, especialmente, que fue lo que señaló el senador Francisco Chaguán en una comentada, ¿no es cierto?, alocución que hizo en el marco de un consejo regional del Partido Renovación Nacional. Efectivamente, hay tensiones en la coalición que hacen y dificultan más la iniciativa de llevar proyectos al Congreso, porque a lo mejor también ahí pueden tener algún revés. Sí. Un dato interesante es que los proyectos que el Congreso, que el Ejecutivo está impulsando, los ingresa mayoritariamente por el Senado.
Sí.
¿No? Porque cree que allí podrá tener un trámite más positivo de esa iniciativa, de que es posible llegar a entendimiento y que eso sirva como un mensaje para la Cámara de Diputados, que suelen ser más creativos. Claro. Fíjense que el proyecto Uber lleva ya 150 indicaciones. Sí. Ingresó por la Cámara de Diputados y hace 150 indicaciones. Sí. Sí. O sea, un proyecto que se convierte en ese número de indicaciones es muy difícil de poder... Claro. Avanzar en su
¿Será que el gobierno tiene un poco la idea como que entre comillas, entre hartas comillas, en el Senado hay más gobernabilidad que en la Cámara?
Puede ser.
Porque la Cámara está en minoría, no sé, tengo la impresión de que está, pero no sabría asegurarlo, pero que está en menos minoría que en el Senado. Claro. Entonces, si en el Senado hay una mayoría opositora más grande, ¿por qué entra por el Senado y no entra por la Cámara? Si lo vemos solo mayorías y minorías, es pareciera ser porque hay más orden en el Senado, hay más capacidad de diálogo, más capacidad de debate, aunque el senador, el presidente del Senado, el senador Montes, ha sido uno de los grandes críticos del gobierno precisamente por la sequía legislativa, pareciera ser que ahí hay más espacio para llegar a acuerdos.
Eso es lo que piensan en el gobierno, ¿no? Por eso que mayoritariamente los proyectos que ha presentado han ingresado por esa Cámara. Y por lo tanto, puede ser parte, digamos, del intento del gobierno por enfrentar este dilema que tiene en relación con la gestión de su administración. Hagamos un corte, Rafa.
Perfecto.
Antes de pasar al siguiente análisis que vamos a hacer en el bloque siguiente, donde vamos a hablar sobre los problemas que hay ahora en la oposición, digamos, las dificultades sí, que hay en la oposición para enfrentar...
O en las oposiciones.
O en las oposiciones. ¿Qué tema nos tiene preparado, Rafa?
Bien, esta semana de junio, pero del año 77, ya Elvis Presley da su último concierto.
¡Oh! Sí. Gran concierto. Y, ¿cómo olvidar? El año 77, ¿no?
Así es.
O 26 sea, de así, junio.
Claro, claro, el 26 de junio. Ya, y de él escucharemos Hound Dog de Elvis Presley.
Oh, grande. You ain't nothing but a hound dog, girl. You cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class.
Estamos presentando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Estamos de regreso haciendo La Política sin Disfraz en el 107.1 Radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro, Cristian Fuentes, comentando la actualidad política nacional, internacional. Dijimos que íbamos a hablar de la qué es lo que pasa en la oposición chilena en este minuto, las oposiciones, como decía el profesor Fuente, creo yo que ha ido de a poco instalando una o buscando un camino para poder diferenciarse, ¿no? O para tener algo que decir, sí. ¿No? Esta estrategia de parlamentarizar la política. Mm. Es decir, que son... La política no la hacen los partidos, la política no la hacen los centros de pensamiento porque no hay idea en disputa. Yo no veo a la oposición preocupada de cambiar el sistema neoliberal, de meterse claro. Con las pensiones, con la salud. ¿En qué está la oposición hoy día, por lo menos la de centro izquierda? En la fiscalización de los actos sí. Del Ejecutivo, que la hacen ¿quién? Los parlamentarios. Claro. Que al PS le dio al principio...
Dividendos.
Bastante sí. Dividendos, porque le apuntó como en cuatro cuestiones que llevó sí. Adelante, ¿no? Y por eso que le incomodó, creo yo, al Partido Socialista, que había establecido una doctrina de que no participaban en las comisiones de gobierno, el que una... que la directora del Centro de Pensamiento Chile 21... pasar a formar parte del Consejo Asesor Presidencial en materia de modernización. Pero sí. ¿Cómo ven ustedes, Rafa, lo que está pasando en la oposición o en las oposiciones, como dice Cristian?
A ver, la verdad que a mí la oposición, la verdad que está hoy día sumida a coordinaciones puntuales, ¿ya? Y cada partido en lo suyo. O sea, el Partido Socialista acaba de terminar un encuentro de organización y programa el fin de semana. El PPD salió de su elección. La DC es lo mismo. El Partido Radical está en proceso electoral. El Frente Amplio tratando de encontrarse, ¿ah? Tratando de navegar en estas aguas. Por tanto, siento que cada partido está en lo suyo y con coordinaciones muy, muy, muy puntuales, con un cierto sentido común que la verdad que ha sido más de lo que yo esperaba, pero es insuficiente para hacer una oposición real. O sea, está, pero es insuficiente para lo que el país necesita de una oposición. Y en esa lógica, en una discusión sobre el ethos de la oposición, y yo creo que ahí no hay acuerdo. O sea, algunos hablan de partidos de izquierda, de centro izquierda, gran oposición, todos contra la derecha. Entonces falta un sentido común que le dé realmente una opción. Hay algunas posibilidades que se ha discutido, por ejemplo, en el tema municipal, que va a ser el primer enfrentamiento con el gobierno, que se habla de poder desarrollar una segunda vuelta alcaldicia.
¿Ah? Claro, un balotaje.
De la democracia cristiana.
Así es. De modo resolver por la vía democrática, pero la verdad que no creo que tenga tanta viabilidad, o al menos no contaría con el respaldo del gobierno, porque justamente el gobierno lo que busca es que la oposición siga estando dividida. Entonces, la verdad que en esta situación, entre lo que está el gobierno y lo que está la oposición, a mí lo que me preocupa es que la suma es cero. Y eso hace que sea complejo esta situación.
Así es. Cristian Fuentes.
Sí. Primero, ¿por qué se habla de oposiciones? Porque se identifica al menos tres: la del Frente Amplio, la de la ex Nueva Mayoría sin la Democracia Cristiana y la Democracia Cristiana. Concuerdo con que a tres meses y un poquito más, ya casi cuatro, de iniciado el gobierno, o sea, de iniciado el cambio de oficialismo a oposición, de esas fuerzas políticas, lo que en la etapa en la que estamos es más bien interna, ¿no? Uh-huh. Son los partidos los que se miran a sí mismos, los que dicen los cambios que tienen que hacer, las adaptaciones que tienen que hacer, etcétera. Nadie hasta el momento hace propuestas de sentido, ¿ah? Por llamarlo de alguna manera, o sea, propuestas de proyecto, sino que ha hecho, y también en ese sentido hay que reconocer que al Partido Socialista le ha ido bien, ha hecho o ha ejercido más bien la función de fiscalización, ¿no? Pero la oposición no es solo eso. Lo que hay que ir haciendo es ir proponiendo cosas, proponiendo cambios que tengan que ver con un proyecto, digamos, más de futuro, más estratégico. Eso no hay en la oposición actual. Y el nuevo presidente del PPD, el ex canciller Heraldo Muñoz, ha hablado de estos tres niveles, ¿eh? Entonces, parece que en ese sentido se va vislumbrando un cierto orden, es decir, pactos electorales, solamente pactos programáticos y pactos, digamos, más profundos, más estratégicos, pactos de proyecto, ¿eh? Yo no estoy seguro que el nivel de pacto de proyectos sea tan fácil de acordar.
No.
Los otros dos sí. Y lo que se busca, me parece que eso no es ambicioso, que eso es mínimo, es una coordinación o una articulación entre las distintas oposiciones. Yo tengo la impresión de que, así como están las cosas ahora, por ejemplo, es más probable un pacto programático, electoral y programático, entre la antigua y nueva mayoría, no con el Frente Amplio, por ejemplo. Pero con el Frente Amplio sí tendría que haber una cierta articulación. Por el momento no estamos tampoco en horizonte de elecciones, porque las próximas elecciones son las municipales y de gobernadores regionales 2020, así que por el momento estamos en este espacio de la búsqueda de un sentido, de un relato, o como lo queramos llamar, o de un proyecto. Eso es más o menos lo que yo pienso.
Sí, y ahora ese desafío es importante, porque creo que falta un buen diagnóstico que nos ha hecho este sector respecto de cuáles son efectivamente las necesidades que el país o los problemas que los ciudadanos hoy día tienen. Y claro, cuando ellos tengan claro eso, van a poder efectivamente plantear una propuesta, ¿no?
Sí, el Partido Socialista dijo el fin de semana pasado, no recuerdo si fue en el discurso de Álvaro Elizalde, del senador Elizalde, el día viernes o antes de eso, pero dijo que había como 3 o 4 grandes áreas donde la oposición tenía que llegar a acuerdo.
Sí.
Y era la salud, la previsión, no me acuerdo qué más. Pero esos eran áreas bien específicas en las que había que acercarse, había que llegar a acuerdo, etcétera. Pero estamos como identificando que, qué sé yo, que hay una puerta que hay que abrir, o sea, eso sí. Es el minimum minimorum. ¿Eh?
Sí.
Por otro lado, la Democracia Cristiana, que está en una situación compleja, ha dicho, mire, nosotros por el momento, nada, nos dedicamos a la política interna, a resolver, digamos, nuestros problemas, a identificar áreas de consenso entre las distintas visiones que hay dentro de la Democracia Cristiana. Y que,
pero eso no te parece que hace que los partidos estén muy preocupados, sí, de la política, de resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente,
por
como
supuesto,
lo hemos dicho tantas veces,
sí,
casi que ese es el problema.
Por supuesto, sí, que sí.
Porque se dedican a eso,
sí,
¿no? Y ya llevan 100 días más, desde las elecciones fueron el 17 de diciembre,
sí,
o sea, llevamos más de 6 meses en donde la oposición todavía no hace una autocrítica de verdad de las razones de la derrota, no solo electoral, sí, sino que también política.
Yo tengo mis dudas con que alguna vez lo vaya a hacer, porque la autocrítica, por lo menos en Chile, hay países donde la autocrítica es natural. En Chile la autocrítica se, de alguna manera, se identifica con el suicidio.
Claro, y el 2010 no se hizo, de verdad, porque rápidamente apareció en el horizonte un liderazgo potente, claro, como fue el de Michelle Bachelet, que había sido expresidenta,
claro,
que estaba marcando en la encuesta, y los partidos dijeron, vamos a meter la mugre debajo de la alfombra y nos vamos, sí, a dedicar, y nos
después
vamos a
enfocar. Después lo vemos,
en la...
eso lo vemos después.
Exactamente. ¿No?
Discutámoslo después.
Como que la política va llegando un poco rezagada respecto de los, claro, cambios que se van desarrollando.
Ahora, lo que suele suceder es que si la política se queda rezagada, le pasan por delante los movimientos sociales o la sociedad, no necesariamente,
claro,
organizada en un movimiento. ¿Eh?
Sí.
Es la sociedad la que sale a la calle, la que discute, la que reclama, etcétera. Entonces, tenemos problemas que son bien concretos y a los cuales los partidos debieran opinar, digamos, y proponer cosas alrededor de eso. Como decía antes, el tema previsional, el tema de la salud, el tema de la educación. Esos son temas bien... El tema también de la seguridad, ¿ah? ¿Cómo entendemos la seguridad? Es decir, el combate a la delincuencia, etcétera, etcétera. Ah, los temas, ya que están en la opinión pública, los temas, por ejemplo, de las cárceles, de la justicia en general.
Sí.
Esos son temas que a la gente, por cierto, les interesa. Entonces, alrededor de eso, los partidos debieran estar proponiendo cosas.
Eso.
Oye, en todo caso, no le pidamos pera al olmo. Por último, la oposición no ha explotado, como se,
sí,
suponía. Algunos suponían que la oposición iba a explotar.
Sí.
No ha explotado.
Oye, hagamos una pausa musical antes de, en el tercer bloque vamos a hablar sobre temas internacionales que le gustan al profesor Cristian Fuentes.
¿Cómo no?
Argentina, me parece interesante hablar sobre eso. Así que preséntanos, sí, el próximo tema.
Sí, me toca presentar un tema que también es un clásico. Recordando que esta semana también estuvo de cumpleaños Mick Jones, músico británico de la banda The Clash. Él es... estuvo de cumpleaños el 26 de junio, el pasado martes.
Eso.
Así que vamos a escuchar ese clásico, esa hermosa, fantástica canción del grupo The Clash, Should I Stay or Should I Go?
Muy bien.
Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black.
So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Volvemos a La Política Sin Disfraz en la radio de la Universidad Central, 107.1, junto a Rafa Pizarro y Cristian Fuentes. Buenos temas musicales los que teníamos hoy programados, y en estos últimos minutos vamos a hablar un poquito de la situación en América Latina, especialmente en Argentina, Cristian, que tú tienes bastante información. ¿Qué está pasando después del paro o antes del paro?
En Argentina fracasó el programa económico que tenía el presidente Macri, que era de baja sostenida pero gradual del déficit fiscal. A través de, por ejemplo, del fin también progresivo de los subsidios a las cuentas, a los servicios, digamos, a los servicios públicos, la luz, el gas, el agua, etc.
¿Pero eso lo perciben los argentinos?
Sí, claro que lo perciben. Me contaban ayer una persona que estuvo en Buenos Aires en el paro,
¿ya?,
que por primera vez había visto un paro así. Nadie en la calle.
Sí,
nadie.
Fue un paro efectivo, la
nadie.
Verdad. Sí.
Entonces... Sí. Bueno, la gente, el humor social es muy importante, y el humor social está bastante malo en Argentina desde estos aumentos. Aunque fuera gradual, hubo aumentos de las cuentas, pero que son terribles, o sea, de 1000%, 2000%, 3000%. Entonces uno dice, menos mal que era gradual esto.
Pero el mundial no ha tapado, parece, la crisis política, ¿no?
Bueno, el mundial recién a Argentina le fue más o menos bien el otro día que le ganó a Nigeria. Porque además habían pasado por derrotas y por empates bastante feos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora se encendió la cosa porque Argentina ganó y se clasificó para los octavos de final, que además le toca con Francia, entonces ese partido no es muy fácil, que digamos. En fin, pero como decía, fracasó el programa económico de Macri. se produjo una devaluación terrible también del peso, subió el dólar mucho.
¿Pero tú crees la, tú crees que la maldición de los gobiernos no peronistas, que nunca han terminado su mandato,
yo creo que eso,
se revertiría con Macri? Recordemos que hay una maldición. Ningún gobierno que no sea peronista
termina en el
periodo por el cual fue elegido.
Yo creo que no. Yo creo que ha pasado mucha agua bajo el puente después del 2001, que fue la última crisis. Recordemos que el presidente de la Rúa
se radical.
Radical se fue de la Casa Rosada en un helicóptero, ese famoso, ¿no?
Sí.
Yo creo que no, yo creo que Macri va a terminar su periodo. Ahora, yo creo que así como están las cosas, insisto, así como están las cosas, y a condición de que el peronismo logre acuerdo en un candidato, no va a ser reelecto él, ni va a ser reelecto alguien que sea su continuador.
Claro.
Así como están las cosas, insisto, ¿no? Esto puede cambiar. En política las cosas cambian muy rápidamente. Pero con el ajuste del FMI, hablar de FMI en Argentina es como hablar del demonio.
Sí.
¿No? Entonces viene el plan de ajuste del FMI. El FMI se puso con 50 mil millones de dólares para parar precisamente la corrida bancaria en contra del peso. Y también recordar que hay una tasa de interés en Argentina de un 40%. Creo que es la tasa, si no es la tasa más alta del mundo, es una de las tasas más altas del mundo.
Claro.
Y que ya está anunciada, y por los índices que se están viendo, no solo de anuncios, sino que es cierta que viene una recesión en Argentina.
Claro.
Que todos dicen va a ser una recesión corta, o sea, ya el próximo año se va a salir, va a empezar a crecer de nuevo la economía argentina, pero el panorama está bastante nublado.
Chuta, o sea, esperar que las cosas no sigan, digamos, cayendo, porque efectivamente tampoco le conviene a Chile que haya una situación...
Claro. No le conviene, ese es un tema muy, muy interesante. ¿En qué no le conviene? Por ejemplo, en el extranjero se ve América Latina como un todo, América del Sur como un todo. Entonces, inestabilidad, incertidumbre. Ya los argentinos no están viniendo a comprar a Chile.
Así es. ¿Mm? Así que esperemos que podamos celebrar el Mundial, que Argentina escale en posiciones para poder tener un buen, digamos, término. ¿Que termina el 15 de julio el Mundial?
¿El domingo 15 o el sábado 15?
Sí, no.
El domingo 15 de julio. Domingo.
Perfecto. Es. Y nosotros nos vemos... Nos encontramos el martes próximo, después de un feriado,
del fin de semana largo.
¿Qué celebra?
Creo,
San Pedro y San Pablo.
San Pedro y San Pablo.
Que era el 29, no sé por qué no hicieron el feriado el 29.
Porque se cambia, en este caso, se cambia el lunes siguiente.
Claro. Allá. Muchachos, buen Muy fin bien. De semana largo entonces. Nos vemos.
Chao.
Chao, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz. Un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, conduce el profesor Marco Moreno Pérez, con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.